Nos vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, donde venimos estudiando la vida del Señor según el apóstol Juan, aunque vamos a irnos también, para coger más datos, recuperando información del resto de evangelistas y también de los profetas y del contexto general de las Escrituras. Vamos a leer el Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 34. Nos dice ahí la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A la vez que el apóstol Juan nos expone ante la llegada del Dios encarnado, y hemos visto durante los últimos sermones de qué manera el anunciamiento del Dios encarnado se producía en este mundo, también introduce en su presentación el heraldo que iba a abrir el camino, según estaba establecido en las profecías, a la llegada del Mesías. Y este hombre, que también aparece aquí en las Escrituras, es Juan el Bautista. No aparece de forma improvisada, sino que ya ha sido previamente anunciado por los profetas como el precursor de la llegada del Mesías. Había un anuncio importante hecho por los profetas. De esta manera, el padre de Juan muestra un tributo de alabanza a Dios con la llegada del Mesías, y lo hace en dos direcciones. Primero, dándole gracias por su misericordia para con el pueblo del pacto, según las promesas dadas a Abraham, y es un texto que encontramos en Lucas 1:68, cuando dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Una profecía que se cumple en la persona de Cristo. Esta promesa mesiánica comienza desde los profetas, el anunciamiento que Dios hace de sí mismo, de su revelación por medio de los profetas. Nos ha levantado, dice otra traducción, un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Estas palabras hacen mención al texto de Daniel 8:3, porque cuerno significa un rey o reino poderoso. Y hay distintas interpretaciones sobre quiénes eran cada uno de los cuernos que aparecen en el texto de Daniel, pero lo que queda claro es que, uno de ellos corresponde a la persona del Mesías. De manera que cuando Zacarías dice, tú has levantado un cuerno de salvación en la casa de David, o tú has levantado un salvador poderoso, que es como lo traduce en nuestra Biblia, se está refiriendo al Mesías, el gran hijo de David. Y otra de las profecías a la que hace mención Zacarías es a la que nuestro Señor da pie a David en 2 Samuel 7:12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Evidentemente se está refiriendo a la persona de Cristo. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nuevamente las profecías, Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por lo tanto es evidente que cuando Zacarías bendice a Dios por sus misericordias espirituales, el cumplimiento ya había llegado. Zacarías bendice a Dios porque en esos momentos el cumplimiento de las profecías se ha hecho efectivo. La segunda parte de la bendición de Zacarías está dirigida a su hijo Juan, quien también es anunciado por los profetas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dos profecías, una referidas a la persona de Cristo, otra referidas al precursor de Cristo, Juan el Bautista. Así que Juan iba a ser el profeta que anunciaba al Altísimo, precedía al Mesías preparando su camino, y el ministerio de Juan fue dar al pueblo conocimiento de salvación para la remisión de sus pecados. Era el año 29 de nuestra era cuando Juan inició su ministerio público. Estaba predicando unos meses antes de bautizar a nuestro Señor. Lucas nos dice que Jesús, cuando comenzó a enseñar, tenía 30 años de edad, que era la edad en que los levitas entraban en el ministerio. La edad ideal para empezar el servicio a Dios. Es característica de Lucas también cotejar sus fechas con los movimientos mundiales que tenían ocasión en aquellos momentos. Era el año 15 de Tiberio César, quien sucedió a Augusto César como emperador de Roma. Un año antes del bautismo de Cristo, Tiberio había nombrado a Poncio Pilato como el sexto procurador romano, y Poncio Pilato se quedó en este oficio hasta un año después de la muerte de Cristo. Poncio Pilato obtuvo este oficio porque se había casado con la nieta de Augusto César, por lo tanto estaba emparentado con el emperador. Su suegra fue una de las mujeres más inmorales de aquel siglo. Y es curioso que el Nuevo Testamento sea el único documento histórico que hable una palabra a favor de Pilato, de su mujer, cuando ella en sueños dijo que aquel hombre era inocente. La capital militar del procurador romano era Cesarea, que había sido construida, una ciudad construida por Herodes el Grande. Pero había muchísimas revueltas en Jerusalén, había actos terroristas, y esto exigía con frecuencia la presencia del procurador en Jerusalén, especialmente en las tres grandes fiestas que se celebraban dentro del entorno judío: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Pilato, que estaba enemistado grandemente con los judíos, quería congraciarse con ellos. De hecho, una de sus mejores actuaciones fue la de quitar las águilas romanas del entorno de Jerusalén, que les recordaba a los judíos el culto idólatra que otras naciones tenían. Por ese tiempo también Herodes Antipas, que fue el que más tarde decapitó a Juan, que fue el que se mofó y se burló de nuestro Señor durante el juicio, era también tetrarca en Galilea y en Perea. Ese mismo año, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, algo contrario completamente a la ley de Jehová, porque solamente podía haber un sumo sacerdote. En ese año había dos. Todas estas referencias nos ayudan a entender el mundo político y las condiciones eclesiásticas en las que comenzaron el ministerio tanto Juan el Bautista como nuestro Señor. Juan el Bautista desarrolla su ministerio en los vados del Jordán, cerca de Jericó. Más tarde le veremos en otras partes, en zonas más arriba del Jordán, pero nunca le vamos a encontrar en las ciudades, siempre le vamos a ver en los desiertos. Este hecho nos demuestra que Juan no estaba realizando su trabajo como sacerdote del Antiguo Testamento, ni en la sinagoga, ni en el templo, sino que era un profeta que venía a reformar lo que estaba completamente podrido y pasado. Su vestido, su alimento, sus costumbres confirman su llamamiento. Juan tenía su vestido confeccionado con pelo de camello y un cinto de cuero. Su comida eran langostas y miel silvestre. El ángel que anunció su venida declaró diciendo: no beberá vino ni licor fermentado. Juan ayunaba con frecuencia y así enseñó también a sus discípulos a ayunar. Nuestro Señor mismo dijo de él: ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Juan, desde luego, no vivía en deleites. Vivía como el más pobre de los hombres. Debemos entender que las langostas comidas por Juan eran saltamontes, lo que nosotros conocemos como saltamontes, un alimento bastante común entre los orientales y curiosamente permitido por la ley levítica. Por esto, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Aunque a nosotros nos puede parecer una barbaridad ese tipo de alimento, es la misma barbaridad que los orientales piensan de nosotros cuando nos comemos los caracoles y las gambas. La misma barbaridad. Nos dice la Escritura que este hombre estuvo lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. De hecho, es el único niño mencionado en la historia bíblica quien antes de nacer saltó de gozo cuando estuvo cerca del Salvador. Saltó en el vientre de su madre de gozo. En cuanto a su preparación, los únicos datos que tenemos es que el niño crecía y se iba fortaleciendo en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por lo tanto, vemos que su educación no fue producto de ninguna escuela, que no estuvo debajo de los sacerdotes, que no adquirió sus conocimientos ni de la sinagoga ni del templo, sino que fue enseñado en todo por la palabra de Dios a través de la vida piadosa de sus padres y del entorno donde se movía. No tenemos información acerca del carácter de sus meditaciones durante esos 30 años hasta que empezó el ministerio público. La preparación, por tanto, de Juan el Bautista fue larga, fue silenciosa y fue solitaria. Pero desde luego, en los pocos meses de su ministerio público, sacudió al mundo entonces conocido. En él se cumplen las profecías. Profeta Malaquías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y esta profecía hizo una impresión profunda sobre la mente judía, como lo evidencian varios incidentes que se relatan en el Nuevo Testamento. Era una costumbre judía poner una silla para Elías en la fiesta de la familia cuando se circuncidaba un niño. Había una silla vacía. Si la silla estaba puesta así cuando Juan fue circuncidado, debían haber colocado al niño en esa silla porque evidentemente había llegado Elías. Nuestro Señor dice expresamente que Juan era el Elías prometido cuando después de la transfiguración nos dice que descendieron del monte y Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los mismos discípulos entendieron que el Señor se estaba refiriendo al ministerio público que iba a tener Juan en medio de aquella generación. Y a fin de no crear confusión también, Juan mismo niega que él sea Elías en un sentido literal. El ángel que le anuncia explica que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Evidentemente no estamos hablando de que era una reencarnación de Elías, sino que tendría el poder y el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Elías fue un profeta reformador. Juan el Bautista también reforma. Elías era el más poderoso de los profetas del Antiguo Testamento en su vestimenta, en su vida en el desierto, en las entradas que tiene, en los momentos históricos por los que está pasando el pueblo de Israel, en los largos silencios a los que somete al pueblo, en las grandes demandas de reforma que presenta y que apela continuamente al corazón y a la palabra de Dios para que sean cumplidas por su pueblo. Por lo tanto, en muchos puntos, en muchos aspectos, Juan tenía una gran semejanza con Elías. Era un hombre de carácter fuerte también. Su vestimenta rústica, su comportamiento hacia los grandes de este mundo y sobre todo su acción para llevar al pueblo de Dios ante Dios a través del arrepentimiento y una verdadera conversión, la reforma. Y de nuestro mismo Señor, Él mismo dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y desde luego trabajó arduamente por ser el precursor de Cristo. Su ministerio fue muy breve en la tierra, brevísimo. Cualquiera podía pensar que había fracasado en todo lo que estaba de él profetizado, pero cumplió, a pesar de los breves meses que estuvo en acción, cumplió fielmente su propósito. Gozó de una gran popularidad. Hacia final del año 31 después de Cristo, fiel a su misión y a sus convicciones, reprochó a Herodes el adulterio en que vivía con la mujer de su hermano Felipe, por lo cual Herodes decidió encarcelarlo. Angustiado como estaba, deseoso de saber qué iba a pasar con la llegada del Mesías, que él era el precursor, el que preparaba el camino, quizás sintiéndose abandonado en tantos que otros recibían los favores de nuestro Señor, envió a dos de sus discípulos para preguntarle a nuestro Señor y confirmar si él era verdaderamente el Mesías prometido. Y el Señor le respondió con todo lo que había hecho en este mundo, sus obras, lo que la Escritura decía que se iba a cumplir en la persona del Mesías. Y cuando los dos discípulos volvieron a Juan, Jesús pronunció delante de la multitud un elogio tremendo sobre la persona de Juan el Bautista. Aunque no hizo ningún milagro, fue el más grande de los profetas en el sentido de que tuvo el privilegio de preparar al pueblo de Dios para la venida de Cristo y revelar al Cristo que había sido anunciado por los profetas. Herodías, que era una mujer adúltera, tramó entonces la muerte del profeta, persuadió a su hija, cuya danza había expuesto delante de Herodes, para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes le concedió este deseo. Los discípulos de Juan se llevaron el cadáver decapitado de Juan para sepultarlo. Y privados de su maestro como quedaron, se acordaron del testimonio que Juan había dado acerca del Cordero de Dios. Y es entonces cuando los discípulos de Juan empezaron a seguir a nuestro Señor. La semejanza, por tanto, entre Elías y Juan es extraordinaria. Si Elías tenía enfrente a Acab y a Jezabel, Juan tenía enfrente a Herodes Antipas y a Herodías, una mujer vengativa también. Si por temor a Jezabel Elías huye y se desespera, así también ocurre con Juan. Es encerrado en un calabozo y cae en dudas. ¿Realmente es Cristo, es el Mesías, es el ungido, este Jesús? Pero sus dudas se le disipan. Juan es comisionado como el precursor que había de visitar el templo. El profeta Malaquías nos dice de nuevo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto es lo que vino a hacer, el cumplimiento de la llegada de nuestro Dios a este mundo. Cuando los hombres se acordaron de la gloria del templo de Salomón, lamentaron después la reedificación del templo en tiempos de Zorobabel, que estaba hecho solamente de piedras, mientras que el de Salomón estaba lleno de oro por todas partes, riquezas incalculables. Y el profeta Ageo les aseguró que la gloria de la última casa superaría con mucho la gloria de la primera casa, porque a ella vendría, realmente, el que no hacía falta que hubiese oro en las paredes, vendría el deseado de todas las naciones. No era el templo lo más importante, sino la gloria de quien vendría al templo, la persona que ocuparía el templo. Pues bien, Juan es el mensajero que prepara el camino para que el Mesías llegue repentinamente a su templo. Es quien abre el camino, quien abre el conocimiento. Le vemos también en su comisión como la voz y el preparador del camino hacia Dios. En el texto que leíamos en la introducción encontramos el pasaje más importante de todas las referencias que se hacen en el Antiguo Testamento hacia Juan. Fijaos en los detalles que nos narra la Escritura de cómo el profeta anuncia la llegada del gran Salvador. El párrafo de Isaías comienza diciendo: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». Esto es lo que está anunciando el profeta Juan. Juan el Bautista anuncia estas palabras del profeta Isaías. La voz de Juan es la respuesta a este mandamiento de consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Juan anuncia la salvación que por Cristo nos es revelada. El gran día de salvación ha llegado. Esto es lo que está anunciando Juan. El cumplimiento de todo el plan salvador de Dios se ha manifestado. Las buenas nuevas han llegado hasta nosotros. El Dios eterno se ha hecho carne. Por eso Juan es un predicador del Evangelio, un predicador de las buenas nuevas. Voz que clama en el desierto: preparad camino, Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Juan el Bautista cumple con este propósito: preparar el camino del Señor. ¿Habéis visto las autopistas cuando empiezan a hacerlas? Cómo hay montañas, relieves, ríos, y cómo el que los ingenieros de la autopista la dejan recta, preparan el camino. No tenemos que bajar, subir, bordear las montañas, recta. Esto es lo que está haciendo aquí Juan el Bautista. Preparad camino al Señor, enderezad calzadas en la soledad. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El camino hacia la venida de Cristo queda abierto. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. El Dios eterno ha llegado. Esto es lo que está anunciando Juan el Bautista. Juan debe proclamar estas verdades. Dios está en medio de su pueblo. Ved aquí al Dios vuestro. Eso es lo que está anunciando. El Salvador prometido está entre vosotros. Dios se ha manifestado en carne. Dios vive entre nosotros. Él es el que tendría que redimir a Israel. Y el cumplimiento de las profetas, de las profecías, se ha hecho realidad. Este es el regocijo del pueblo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios hizo su tabernáculo entre nosotros. Ved aquí al Dios vuestro. Estas profecías hablan de la persona de Juan, quien debía anunciar la llegada del Mesías, el Salvador del mundo, anunciando las promesas cumplidas por Dios. Por esto, después de que la voz de Juan rompe el silencio profético de 400 años, desde Malaquías no había ninguna profecía, Marcos, en su primera declaración, llama la atención sobre lo que constituye el punto de partida de la reforma que trae Juan y que trae nuestro Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hasta aquí ha habido un periodo. A partir de aquí empieza la reforma. A la vez el apóstol nos dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se ha revelado en Cristo. El mundo no fue consciente del gran acontecimiento que estaba ocurriendo. El cumplimiento de las promesas de gracia y la llegada del Salvador prometido. El mayor y más grande de los acontecimientos en la vida de los hombres, el mayor evento de la humanidad, Dios con nosotros, Dios en medio de su pueblo, Dios Salvador, Dios Mediador, Dios Redentor, Dios vino a cumplir los requisitos de la ley. Y cuando nuestro Señor llega a esta observación de Marcos, nos dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero en la profecía de Isaías también observamos cómo Juan proclama el camino de santidad del rey. Dice el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 11, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que el salmista, para que el profeta esté entonando este himno de victoria? Pues que el ungido está ya en este mundo. Dios se ha encarnado, el cumplimiento de los profetas, el cumplimiento de las profecías se ha hecho realidad. Desde el desierto viene la voz, desde el desierto. Desde los lugares en los que no hay vida, sale la vida. Dios anuncia su salvación y nos da a entender también que desde el corazón, donde no existe sino la muerte, Dios saca la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Desde el desierto se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. Con relación a esto, la Septuaginta, otra traducción de las Escrituras, nos dice: se alegrarán los lugares desiertos del Jordán. Se alegrarán los lugares desiertos del Jordán. Un gran erudito nos dice: las orillas del Jordán se regocijarán a causa de ellos, a causa de Juan y de Jesús. Las orillas del Jordán se regocijarán. El mismo gran capítulo de Isaías también habla acerca del camino que abre Juan. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El precursor está anunciando la paz, el gozo y la esperanza que únicamente se encuentran en Cristo. Esto es lo que está haciendo Juan el Bautista. Pero también encontramos en Juan su comisión como el amigo del esposo. El amigo del esposo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, dice Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan, este mi gozo está cumplido. Ha unido a Cristo con la iglesia. El Nuevo Testamento representa a nuestro Señor como el esposo de la iglesia en el propósito divino, tanto en su primera venida como en su venida final. Y en nuestro contexto, el propósito también de Juan de ser el amigo del esposo, como él mismo se declara, no está referido a lo que nosotros pudiéramos llamar el mejor amigo que uno puede tener, o el acompañante que cuida de los negocios, que arregla los detalles de cómo va a ser la ceremonia, cómo se tiene que casar, cuáles son los rituales, sino que tiene un significado mucho más alto. Es el evangelista que por su predicación desposa al pecador perdido con su Salvador. Este es el propósito de Juan. Como Pablo mismo lo expresa: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El amigo del esposo, por tanto, que es el papel que también ocupa Juan, es más que aquel que oficia una ceremonia, que solamente dirige la ceremonia del matrimonio para llegar a buen término con el ritual, sin tener nada que tenga que ver con promover las relaciones entre el esposo y la esposa. El oficio del amigo del esposo, que es el oficio que absorbe Juan, es emparejar al pueblo de Dios con Cristo y prepararlo para el Señor. Este es el oficio que está desarrollando Juan. Por medio de su predicación, El pecador se convence de pecado y entonces por medio de la contrición es conducido al arrepentimiento y unido por la fe a Cristo. Esto es lo que hace Juan, unir al pecador con Cristo. En Juan encontramos también su comisión para anunciar la obra del Espíritu Santo. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan fue mandado también a hablar al corazón de Jerusalén. Y Juan pregunta, ¿qué tengo que clamar? ¿Qué tengo que clamar? Y viene una extraña respuesta, una extraña respuesta. Que toda carne es hierba y toda su hermosura como la flor del campo. La hierba se seca y se marchita la flor. Se va rápidamente. Esto quiere decir que antes de poder consolar, la naturaleza carnal tiene que marchitarse. Y entonces viene la naturaleza espiritual, que permanece para siempre. Este pasaje del libro de Isaías puede ser usado también como una descripción de nuestra mortalidad, de nuestra vida pasajera en este mundo. Y si se predicara un sermón acerca de la fragilidad de la naturaleza humana, de la brevedad de la vida y de la certidumbre absoluta que todos tenemos de la muerte, basándose en este texto, nadie discutiría que es así. Sin embargo, la enseñanza del profeta va mucho más allá. El texto se refiere a algo más que a la descomposición de nuestra carne física y de que todos vamos a morir y estamos sujetos a la ley de la naturaleza. La mente carnal, la carne, en otro sentido, es el propósito del Espíritu Santo cuando ordenó a Juan el Bautista que proclamara estas palabras. ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba. Y aquí encontramos un significado más espiritual y más profundo y de mucho mayor alcance que el que a simple vista aparece. Si analizamos el capítulo de Isaías con sumo cuidado, nos tenemos que preguntar cuál es el tema que está tratando el profeta. Pues trata de la consolación de Sion. Sion había sido sacudida por diversos conflictos. Se había estado doliendo y sufriendo a consecuencia de su pecado, de su desobediencia, como continuamente fueron sometidos a regímenes extranjeros. El Señor, para quitar su aflicción, ordena al profeta que anuncie la venida del deseado de todas las naciones, del libertador, que anuncie el perdón de toda su iniquidad, de todo su pecado, de toda su desobediencia. No cabe ninguna duda de que este es el tema de la profecía. Ni tampoco hay interrogantes acerca del punto que sigue. Que el profeta está anunciando la venida de Juan el Bautista como aquel que va a abrir el camino para la llegada de Cristo. No encontramos ningún problema en la explicación del pasaje que dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Porque el Nuevo Testamento, las Escrituras, continuamente están confirmando que esto tenía que ver con la persona de Juan el Bautista. El propósito de la venida de Juan y de la misión de nuestro Señor a quien anunciaba era la manifestación de la gloria divina, cómo se iba a desplegar la gloria divina, trayendo salvación al pecador. Si vamos al versículo 5, encontramos lo siguiente, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y qué sigue diciendo? Pues era necesario mencionar la mortalidad del hombre en ese contexto. ¿Acaso no quiere esto decir, para crear el entorno adecuado para la manifestación de la gloria divina, que Cristo vendría trayendo salvación y que se marchitaría toda la gloria de la que el hombre hace alarde, de la que el hombre se quiere creer, de que se quiere poner a la altura de Dios, de que se quiere salvar a sí mismo, de que se quiere justificar delante de Dios? La carne, por tanto, debe verse en su verdadera naturaleza, corrupta y mortal, porque solamente la gracia de Dios puede ser exaltada. Por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Qué es lo que tienes que anunciar? Que la vida del hombre sobre este mundo no vale nada. Que lo importante es la gloria de Dios. Eso se vio primero durante el ministerio de Juan y es la obra preparatoria del Espíritu Santo en los corazones de los hombres. en todo momento, decíamos la semana pasada, que la ley debe ser predicada para que el hombre sepa cuál es su situación delante de Dios y que busque urgentemente, por medio del arrepentimiento, el perdón de sus pecados. La gloria de Dios tiene que ser revelada y el orgullo humano tiene que ser sometido. El Espíritu sopla sobre la carne y aquello que parecía vigoroso se vuelve débil. Pero sin la ley no tenemos ese resultado. Aquello que era hermoso de contemplar a los ojos de la carne cae bajo la corrupción cuando la ley enfoca directamente la situación del corazón. De esta manera se descubre la verdadera naturaleza de la carne. El engaño de la carne queda al desnudo. Su poder es destruido. Y entonces es cuando viene la palabra de Dios con poder que permanece para siempre. Es necesario, por tanto, la ley para que la gracia se manifieste. El Espíritu marchita la carne. Y esta obra es la preparación para la siembra y para aplicarla en nuestros corazones. Esto es lo que hizo Juan el Bautista, preparar el camino a nuestro Dios. El proceso que implica el marchitarse de la carne antes de la siembra fue cumplido por la predicación de Juan el Bautista. Antes de que un grano de fruto debe morir. Y esto es lo que está haciendo Juan el Bautista. Juan desarrolló su ministerio en el desierto, porque realmente le rodeaba un desierto espiritual. Un desierto espiritual mucho más tenebroso que el desierto físico donde estaba Juan. Él era la voz de uno que clamaba en el desierto, y su trabajo no era plantar, sino derribar. La religión carnal de los judíos estaba en su punto culminante. El fariseísmo deambulaba por las calles paseando toda su pompa. Los hombres descansaban de manera complaciente en todas las ceremonias externas. Estaban cumpliendo la ley a rajatabla. La religión espiritual estaba en una terrible decadencia. Se fijaban en la letra, pero no en el espíritu. Por aquí y por allí se podían encontrar gente muy, muy, muy poca, como Simeón y como Ana, hombres piadosos, mujeres piadosas, que esperaban el cumplimiento de las profecías de Dios. Pero como regla general, los hombres no conocían nada de la religión espiritual, sino que decían en sus corazones, a Abraham tenemos por padre. Y ahí se acabó todo. Como somos descendientes de Abraham, todos somos salvos. No tenemos que hacer nada más. Tenemos pasaporte judío, ya basta, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué conmoción, lo iremos viendo con el transcurso de los capítulos, qué conmoción causaría Juan cuando llamó a los arrogantes fariseos generación de víboras? Palabras fuertes. No se lo dijo con mucho cariño, ni intentando que no le sentase mal. Generación de víboras. ¿Cómo sacudiría la nación con esta declaración? Y también les dijo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Severo Elías. Su obra consistía en derribar montañas y destruir cualquier altivez del corazón. Este fue el camino preparatorio de Juan. Y una palabra continua en su boca, arrepentíos. Este era un viento continuo por el que Dios iba a manifestar en aquel tiempo. Una bomba para la confianza que ellos tenían en los rituales, en las ceremonias, en que todo estaba bien con Dios porque hacían sus rituales. Su alimento y su vestido invitaban al ayuno. El signo externo de su ministerio declaraba la muerte entre aquellos a quienes predicaba. El bautismo, la sepultura, cuando él iba bautizando, la sepultura que simbólicamente se llevaba a cabo con el bautismo en las aguas del Jordán, a quienes venían a él y les decía que debían morir y ser sepultados, así como el que ha de venir salvará mediante la muerte y la sepultura la persona de Cristo con su muerte y su resurrección. Y este era el significado de los símbolos que les ponía a las multitudes. El bautismo para arrepentimiento. Todas sus acciones, llamando víboras a la gente de su generación, llamando a los pecadores al arrepentimiento, eran tan precisos como que era la palabra de Dios. Y como si eso no fuera suficiente, les prevenía de otro bautismo, mucho más exigente. Un bautismo del Espíritu Santo. Y de la venida de uno cuyo aventador está en su mano para limpiar completamente la era. El Espíritu Santo en Juan realmente soplaba como un viento poderoso, capaz de devastar, capaz de marchitar, y desde luego lo convirtió en un destructor de la vanagloria de la religión de la carne, para que pudiera ser establecida la fe espiritual correctamente, arrasar con toda la mediocridad y podredumbre del sistema judío. Cuando el propio Señor apareció, vino a una tierra seca. Las glorias de Dios habían desaparecido. El viejo tronco de Isaí estaba sin hojas, y nuestro Señor era la rama que creció de su raíz, el cumplimiento de todas las profecías. El cetro de Judá había sido quitado. Por lo tanto, había que poner en su lugar otra vez, mediante una obra de reforma, a la persona de Cristo. Alguien que no pertenecía al linaje de David estaba sentado en el trono. Y los romanos consideraban como propia la tierra del pacto. La profecía ardía débilmente, ya no había profetas. No había ningún Isaías que surgiera últimamente para consolarlos, 400 años sin una profecía. Tampoco había ningún Jeremías que lamentara las apostasías de su pueblo. Todo lo que tenía que ver con el judaísmo era como un vestido viejo, porque estaba ya a punto de ser arrancado y quemado. El sacerdocio, como comentábamos antes, estaba en pleno desorden. Lucas nos dice que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes ese mismo año. Dos en un año. Dos sacerdotes a la vez. Dos sumos sacerdotes. Toda la ley visible estaba corrupta. O como dice Pablo, el santuario terrenal estaba llegando a su fin. Y cuando nuestro Señor había consumado su obra y el velo del templo se rasgó en dos, fue cuando tuvo lugar el tema de los sacrificios, que fueron completamente abolidos. El sacerdocio de Aarón fue echado a un lado. Las ordenanzas, según la ley, fueron eliminadas, porque el Espíritu Santo reveló cosas espirituales a las cuales los judíos, en su maquinación para salirse con las suyas sin desobedecer a la ley, habían pervertido. Cuando vino Cristo, fue establecido como sumo sacerdote, no conforme a la ley del mandamiento, sino según el poder de una vida indestructible, con lo cual quedó abrogado el mandamiento, fuera. Todo lo que tenía que ver con la ley judía, fuera, no sirve para nada. Está podrida completamente. Y esto también debe cumplirse en cada uno de nosotros. Debe cumplirse el hecho de que todo lo que es de la carne, que es como la hierba, debe secarse. Que toda su gloria debe ser destruida. El Espíritu de Dios, como el viento, tiene que pasar sobre el campo de nuestras almas y debe hacer que nuestra belleza, lo que nosotros podamos aportar delante de Dios, sea como una flor en el campo que se marchita. Se marchita. Debemos ser expuestos, por tanto, delante de la ley perfecta de Dios para reconocer nuestra miseria y nuestra condición. Debemos ser convencidos de pecado de tal manera que veamos realmente cómo somos, que la carne para nada aprovecha, que nuestra naturaleza caída es la corrupción misma y que, como dice la Escritura, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el cumplimiento de todo lo que vino anunciando Juan el Bautista. Y este fue también el propósito de Cristo. Aquel que vino lleno de gracia y de verdad para llevar a cabo la tremenda obra de reforma en aquel tiempo, para poner las cosas en su sitio, pero también para darnos la salvación por medio de su sacrificio y de su resurrección, con la cual nos limpió de nuestros pecados y nos presentó justos delante de Dios. En torno a la figura de Juan seguiremos meditando y seguiremos viendo cómo Dios lo usó para la extensión de su reino, y aunque fueron meses solamente los que estuvo dedicado a su ministerio sobre este mundo, veremos cómo para Dios absolutamente nada es imposible. Y lo que uno podría pensar que fue frustrado y que acabó en un desastre, Dios cumplió en Juan también su propósito para preparar el camino y enderezar las sendas que venían para disponer un corazón dispuesto a la llegada de nuestro Salvador. Vamos a terminar en oración.